especial, pero con algunas permanencias. Por lo pronto, la de Carlos Maggi. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo
estás,
querida?
Al firme, como siempre, aunque llega de lejos, tempranito y puntual, Carlos Maggi nos acompaña una vez más. Juan Grompone, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Yo sé que como no viene tan lejos, no tengo por qué darle tanto mérito a su estadía, pero puntual son todos los integrantes de esta tertulia, también Matilda Rodríguez Larreta. ¿Cómo está, Matilde?
Hola, buen día para todos.
No está bien que te deje hoy, mujer, a cargo de la tertulia, te haya dejado para casi al final de este saludo, ¿no? Pero tenemos además un invitado especial, y esto es lo que lo hace especial a esta tertulia de Viernes Santo, porque lo vamos a dedicar a reflexionar sobre algunos asuntos que refieren precisamente a estas horas que buena parte de los uruguayos viven en forma especial. En esta recordemos que pese a que desde el año 1918 el Estado es laico, 3 de cada 4 uruguayos asegura que cree en Dios y más de la mitad de la población se reconoce como católica. Por eso, este es un día tan particular para los creyentes que valía la pena preguntarse cuán presente está la Iglesia en la vida de los uruguayos, en aquellos que profesan la fe, pero también en las que no lo hacen. ¿Qué peso continúa teniendo hoy la sociedad uruguaya las opiniones de la Iglesia? Y de estos temas vamos a conversar en esta tertulia de Viernes Santo, a la que por eso hemos invitado nada menos que a Monseñor Daniel Sturla. Padre Sturla, muy buenos días, un placer tenerlo aquí con nosotros.
Buenos días, y para mí también es un gusto estar acá con ustedes.
Daniel Sturla tiene 52 años, fue ordenado sacerdote en el año 1987 y fue nombrado obispo, hace bien poquito, el pasado 4 de marzo. Pertenece a la Congregación Salesiana y es actualmente obispo auxiliar de Montevideo. Sturla además ha estudiado el proceso de separación entre el Estado y la Iglesia, y sobre el tema ha escrito 2 libros. Uno de ellos, 1916-1917, Separación de la Iglesia y el Estado en el Uruguay, y el segundo, Santo de Turismo, Calendario y secularización en el Uruguay. Y vaya si esta pregunta nos la hemos hecho y nos las han hecho muchos de nuestros oyentes en esta semana. Quizás entonces valga la pena comenzar esta charla haciendo un poco de historia. 1830, la primera constitución uruguaya en su artículo 5 establecía: la religión del Estado es la católica apostólica romana. Luego, en la nueva constitución que se aprobó en 1918, se modificó ese artículo con un nuevo texto que se mantuvo en las sucesivas reformas que con el tiempo se fueron incorporando a la Carta Magna. Dice: todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna. Eso es lo que dice nuestra constitución desde entonces. ¿Cómo fue el proceso que terminó con esta separación del Estado y la Iglesia Católica? Sería entonces la primera pregunta que les plantearía a nuestros contertulios hoy.
Padre Sturla. Bueno, fue un proceso muy muy largo, digamos, ¿no? Porque en realidad todo el proceso de secularización en el Uruguay comienza, digamos, del punto de vista legislativo, con la primera ley secularizadora, que es de 1861, con el gobierno de Berro, que seculariza los cementerios. Los cementerios hasta ese momento estaban bajo la jurisdicción de la Iglesia. Y después van a seguir una serie de leyes, digamos, secularizadoras, como puede ser la del Registro Cívico Nacional, las leyes del 1885, que fueron un conjunto de leyes de fuerte contenido anticlerical durante el gobierno de Santos. Pero después, sobre todo, va a venir en el periodo vallista diversas leyes que tienden a la secularización, quizás alguna más llamativa, como la que quitó los crucifijos y demás imágenes religiosas de los hospitales y lugares públicos, que suscitó una famosa polémica, Rodó Díaz. Y después se llega finalmente con la reforma de la Constitución en el año 17. Después comienza su vigencia en el 18, a ese artículo 5 que se reformó y que quedó hasta hoy en las diversas constituciones que tuvo el país.
Mi pregunta es, ¿cuánto tuvo que ver en ese proceso algo que has obviado, que es la reforma bareliana, que se inició, claro, con la aprobación de la Ley de Educación Común en el año 1877, y que debía establecer allí la educación laica que se establecía allí? Y Juan levanta los brazos y dice, ¡claro!
No, algo anterior todavía. 1813, no sé si recuerdan ese año por alguna razón, donde se proclama la libertad religiosa en, la, en el más amplio sentido, por Artigas.
En toda su extensión imaginable.
En toda su extensión imaginable.
Sí, hay que ver qué sentido tenía la instrucción del año 13, ¿verdad? Porque hay distintas posturas sobre el sentido que tenía este artículo de las instrucciones.
Yo creo que no admite dos interpretaciones.
Bueno,
¿no?
Reyes Abadí, Brusquera y Meloño en el siglo artiguista plantean otra, es decir, son estudiosos del tema. Referido más a la independencia o autonomía de la Iglesia Nacional que a un tema polémico o que estaría medio fuera de época, como podría ser lo de la libertad religiosa en un sentido no cristiano, digamos así.
Juan.
Yo creo que está la primera enmienda de la Constitución norteamericana escrita por Jefferson, donde habla de la libertad de cultos y de la libertad de pensamiento y de la libertad de expresión, y que el pensamiento artiguista, y en particular a través de Barreiro, era un pensamiento de Jefferson. Creo que además el segundo hecho es 1875, cuando se crea la instrucción pública laica, gratuita y obligatoria. Es decir, de modo que el proceso de Valle fue y más todos los otros acontecimientos. Es decir, durante un siglo el Uruguay fue estableciendo la división.
Yo me pregunto en qué medida la libertad de cultos tiene que ver con la separación del Estado de la Iglesia.
Ahí porque están, son dos temas, ¿no?
Eso parecería que no necesariamente son temas enfrentados. Es decir, que el país tuviera...
Pero ¿cómo no va a tener? Es decir, pongamos el ejemplo de la Argentina, el caso de la ascensión de Menem. Menem debió hacerse cristiano porque tenía que tener la religión oficial. Es decir, la separación es esencial para que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley. Es absolutamente esencial. Es un principio básico de la libertad.
A mí me gustaría, antes de empezar esto, aclarar algo con Sturla, que está presente. Usted escribió en su libro sobre la Semana Santa o de turismo que para Valle fue una preocupación permanente el combate al catolicismo. Dedicó parte de su tiempo a escribir artículos periodísticos contra la Iglesia, a ser el objeto de campañas difamatorias y a realizar comentarios bíblicos injuriosos. A esto usted le agrega que Valle se enamora de la esposa de un primo suyo, doña Matilde Pacheco de Mikkelsen, que tenía 5 hijos de su matrimonio. El matrimonio había vivido situaciones dolorosas con la ausencia del marido y luego la enfermedad pulmonar de este marido. Lo cierto es que al menos en 1884 Valle vive en concubinato con la mujer que amaba y con la que tendrá, en vez de 5 hijos, 3 fuera del matrimonio. Se casará civilmente en septiembre de 1894, después de la muerte de Mikkelsen. Y agrega, esta situación irregular llevó a las damas católicas de la época a que le hicieran desplantes a doña Matilde. No debe haber sido un tema menor para Valle la solución interior de este dilema sentimental, lo que en sentido pudo haber vivido como una moral que lo culpabilizaba por la actitud transgresora de las normas de la sociedad que pertenecía. Yo lamento mucho, Sturla, que un sacerdote joven tenga una concepción tan anacrónica de los problemas. Para un tema tan menor como la denominación de la Semana Santa o la Semana de Turismo, que son tan simpáticas las dos, a las cuales Cotunlo le agregó una frase ingeniosa y sutil, es un hombre ingenioso y que escribe bien, Cotunlo. Dijo, nos han robado la Semana Santa, que nos la devuelva. Tiene un sentido alegre, sí, pero sí. Esto que usted dice es una cosa grave, agresiva y en gran parte incierta.
O sea, no entiendo dónde está la agresividad, porque eso usted leyó un texto... Sí.
Se la puedo terminar, pero no quiero ser injusto. Usted dice
un texto...
que Valle difamó e injurió, cosa que jamás hizo, y usted pone como argumento una cosa que está prohibido por el reglamento de nuestras cámaras legislativas, que es atribuirle intenciones a la otra parte. Usted dice que Valle procedió por un drama familiar en el fondo hermoso y dramático, y hace del tema de la Semana Santa turística una cosa grave, dolorosa y lamentable. lo creo sinceramente, tenía ganas de conversar con usted para decírselo, porque estoy seguro que usted no tiene intención de seguir por esta línea y que debe estar arrepentido.
No, por supuesto que no.
De haber transcrito a Manini Ríos de esta manera.
No. Primero, en el conjunto del libro, ese es un aspecto que intenta responder a una pregunta que a mí personalmente y como uruguayo siempre me ha golpeado, que es ¿por qué una personalidad como la de Valle tuvo esa actitud frente a la Iglesia? Entonces, hay un conjunto de elementos, porque yo cito al mismo Valle explicando su postura religiosa, hay otros elementos que tienen que ver con todo el momento que vivió el país, la lucha, digamos así, entre el racionalismo espiritualista, el positivismo y el catolicismo, que se vio a fines del siglo XIX.
Nada de eso, señor, tiene que ver con la vida privada del señor Valle Ordóñez.
Y yo, en un momento, primero, es una alusión tomada de Manini Ríos, una parte.
¿Qué le parece?
Otra parte del libro de Valle, El Hombre, que ha salido últimamente, ahora no recuerdo bien el título, y trata de referir a la cuestión más general de un tema personal, que es por qué esta personalidad uruguaya tuvo este encono con la Iglesia. Yo no creo que sea meterse en algo que privado, porque creo que es tratado con sumo respeto, como merece el tema.
Me parece todo lo contrario.
Bueno, ahí estamos discrepando sobre un tema donde usted está juzgando mi intención.
No,
en cambio,
nada.
Lo que yo digo
no, estoy
es
su
otro.
Intención. Estoy jugando.
¿Cómo no? Usted está diciendo que yo estoy poniendo allí un tema menor, como ha dicho, y que estoy diciendo cosas que no son así. Yo le traería, por ejemplo, el mismo Manini lo trae en Anoche me llamó Valle, lo que publicó Valle y Ordóñez en un domingo de Pascua sobre Jesucristo. Está en el apéndice de Anoche me llamó Valle. Entonces, ahí el señor Valle, por quien yo tengo un gran respeto por lo que fue para este país, plantea una serie de cosas sobre Jesús, sobre las relaciones de María y José, que realmente son ofensivas, agresivas y difamatorias. Entonces, yo con sumo respeto y en el conjunto del libro, y hablando de distintos aspectos, toco el tema personal, porque es un tema que yo creo que influyó en la vida de Valle y que a mí, como uruguayo, me preocupó saber, bueno, ¿por qué Valle tuvo esta postura?
Todavía no hemos escuchado a Matilde, bien. Así que supongo
no,
que
simplemente en este aspecto que se ha puesto sobre la mesa, estas distintas interpretaciones, creo que tiene cualquier escritor, Padre Sturla, como cualquier otra persona, tiene derecho a hacer alusión a hechos objetivos y reales y comprobados. No es un invento, es un hecho real, objetivo, que es conocido además por la sociedad uruguaya y que puede cualquier persona decir esto es un hecho que explica una situación que a mí me resulta extraña y un poco exacerbada de Valle. Cierto, todos creemos que tiene una actitud un poco obsesiva con la Iglesia y puede haber una razón personal, que además creo que la sufrió, y tal vez haya que revisar qué postura tuvo la sociedad católica, esas señoras que se habla con, precisamente con la señora Matilde Pacheco, tocaya mía, tal vez no haya sido la más cristiana. Uh-huh. Y bueno,
exacto.
Y eso
está la anécdota, claro, esto es anécdota, que Monseñor Soler, enterado de un desplante que le hacen a la señora de Valle, pone el grito en el cielo.
Ahí está.
Esto es de tradición oral,
seguro.
No está en ningún documento. Pero es decir, fue una actitud que en el libro está criticada, además, que también la critica Manini en su libro Anoche me llamó Valle.
Pero claro. No nos quedemos solamente en el aspecto histórico o el origen de este problema, porque hoy tenemos una situación planteada y me gustaría que también en este sector del programa, más allá que Juan quiere acotar algo, hablemos de la relación hoy entre el Estado y la Iglesia. Pero Juan, a ver.
Lo primero que yo quería decir es que los hechos históricos no ocurren porque a una persona le pasa tal o cual cosa. Es decir, la Constitución fue votada. Es decir, la ley de educación de Varela fue votada, fue elegida, no fue revocada posteriormente. Es decir, y como he tratado de mostrar, había un siglo de intención de separar y de la libertad religiosa antes de que pasó todo eso. Ahora, ¿por qué la Semana del Turismo? Es decir, hay una cosa que es histórica en la humanidad, que es el sincretismo. Cuando los egipcios, que estaban divididos en la época prefaraónica en una cantidad de provincias, que se llamaban nomos, cada uno tenía sus dioses y sus cosas. Lo primero que pasaba cuando un nomo conquistaba a otro era hacer el sincretismo, es decir, este es este otro, y se unificaban los dioses. Es decir, y eso vino pasando, a eso lo fueron ajenos los cristianos. Cuando los cristianos tuvieron que definir la fecha de la Navidad, porque la fecha de la Navidad no es histórica, eligieron precisamente el solsticio de invierno, que era una vieja fiesta europea. Es decir, fue elegido por un europeo en conciliación con una vieja fiesta solar europea que ya existía. Y lo mismo hicieron con el solsticio de verano. Cuando tuvieron que elegir la fiesta de San Juan, se la hizo coincidir con el solsticio de verano. Eso es sincretismo, eso se lo hizo siempre. Y decir, y así como cambiaron el solsticio en la Navidad, un solsticio en la Navidad, el otro solsticio en la fiesta de San Juan, es perfectamente razonable que un gobierno que empieza a representar una tradición laica y de libertad religiosa, identifique la Semana Santa con otro significado, como la Semana del Turismo. También lo hacían los romanos, es decir, se viene haciendo siempre, no es una propiedad rara de Valle, es una propiedad absolutamente humana y de toda la historia humana.
Sí, primero que la Semana del Turismo no es un invento de Valle, sino que justamente responde a una transacción a la que se llegó, porque la idea del vallismo era eliminar la Semana Santa, como era eliminar la Navidad, como era eliminar el Día de Reyes. Ahí están los proyectos de ley que presenta, por ejemplo, Arias, justamente después de la Constitución del 17, para eliminar todo vestigio cristiano del calendario.
Y que los feriados fueran exclusivamente vinculados a fechas históricas nacionales.
Exacto.
E internacionales.
La transacción típica uruguaya, que eso yo creo que ha marcado la historia del país, llevó a que se terminara haciendo esta ley en la cual se realiza lo que decía Grompone, es decir, fechas del calendario cristiano pasan a ser del calendario laico, digamos, con nombres laicos.
De cualquier modo, yo creo que aquí hay dos conceptos que hemos estado de alguna forma mezclando y creo que estuvieron históricamente mezclados, que es la laicidad y el anticlericalismo. Podemos después hablar de eso, pero me gustaría saber cómo llegamos hoy a esta relación entre la Iglesia y el Estado.
A mí me gustaría uruguayo. Poder seguir hablando de este tema hasta bien. Que se agote.
Bien, muy entonces bien. El que tenga más por decir, creo que sos tú, sí, uno de ellos.
A mí me importa decir ciertas cosas sobre lo que estamos hablando. Es decir, estamos hablando de un libro de Sturla que dice Semana Santa de Turismo, sobre una frase de Cotuño que es de bueno, nos robaron la semana, devuélvanla. A mí está me causa bien. Mucha gracia sí, la frase de Cotuño y me gusta muchísimo. Pero a mí me importa aterrizar en las cosas. Las personas que dicen Semana de Turismo aceptan que se diga Semana Santa y muchas veces lo decimos, ¿no? ¿Por qué el señor Sturla piensa que hablar de la Semana de Turismo es una cosa agresiva?
A ver, ¿cuándo dije yo
no,
eso?
No, claro, no tiene nada que ver.
Usted trata a Valle como un enemigo.
Yo no trato a Valle como enemigo porque yo con Valle me separan muchos años y lo considero un gran hombre de nuestra historia. Lo que yo sí creo es que él fue enemigo de la Iglesia porque lo dicen sus mismos partidarios. No, lo dice Judith en su libro, lo dice Domingo Arenas,
fue enemigo del clero. Usted acá está confundiendo dos cosas muy diferentes.
Bueno, yo le puedo leer lo que dice Valle con respecto a Jesús, de él mismo dice que en un momento le tenía respeto, pero después consideró que era un insensato. Es decir, eso lo dice José Valle y Ordóñez, no lo digo yo. Entonces, que en haya una carga afectiva de Valle, pasional como era él, con respecto al clero es una cosa. Pero que él además tenía un encono manifestado en diversos escritos sobre la Iglesia y sobre Jesús, la persona de Jesús, es histórico, es objetivo, basta ir al día.
Lamento que usted sea tan partidario de los enconos. Yo hubiera preferido que nos hubiera referido a eso cuando hablaba de un tema tan banal como el de la semana. Pero vamos a dejar acá la cosa.
Matilde.
No, a mí no me parece banal esa ley que transforma, que está bien porque, como bien dice el padre Sturla, es una transacción al bien al estilo uruguayo. Y bueno, muy bien, conservamos las fechas, pero le ponemos otros nombres.
Ahora, le ponemos más que otros nombres, le ponemos otros significados que creo que es legítimo.
No, es legítimo.
Absolutamente legítimo.
Es legítimo. Es legítimo cambiar el nombre. Confieso que obviamente pertenezco a una cultura cristiana y no deja de caerme mal que el 8 de diciembre, en vez de ser el Día de la Virgen, sea el Día de las Playas. Tiene algo de ridículo. Y creo que la prensa extranjera levanta en aquel momento. Valle convirtió al, no sé, no me acuerdo cuál fecha lo decía, pero ridiculizaba el tema, ¿verdad? No sé si era el del el Día de la Virgen o el de los Reyes. Bueno, el Día de los Niños todavía parece un poco mejor.
Y hay que hablar, y esto dicho por una católica, ustedes lo saben, que el Día de Navidad se haya identificado con el Día de la Familia no es un disparate ni siquiera para un cristiano.
Eso está bien. Yo confieso que tendría que nacer de vuelta para decir Semana de Turismo, pero eso es un tema cultural.
Claro.
Uno nace oyendo...
O de fe.
Ni siquiera lo considero un tema de fe, lo considero un tema cultural. No me sale directamente. Uh-huh. Bueno, entonces nada más que eso. Es interesante investigar qué pasa en nuestra sociedad con ese tema. Claro. Me parece es muy útil lo que hizo el padre Sturla en su libro.
Yo no he oído decir a nadie de los presentes que también esta es la semana de la Pascua judía. Y que la Pascua cristiana está tomada de la Pascua judía.
Pero claro que sí.
Y siempre históricamente.
Lo sabemos y además...
Momento.
En las celebraciones religiosas de estos días se nombra continuamente el origen judío de la fiesta.
La Pascua es una palabra judía. Semana Santa es una palabra cristiana.
Claro.
Semana de Turismo es una palabra ballista. Tres son tres designaciones para la misma semana. Ocasionalmente la Pascua cristiana con la Semana Santa no coincide con la Pascua judía, pero en general coincide porque tienen la misma definición, una definición astronómica que tiene que ver con el equinoccio, ¿verdad? Pero, en fin.
Bueno, ahí está la denominación. Lo de Pascua sigue siendo Pascua por la Pascua
judía. Sigue siendo
judía.
Pascua. Claro. Y el sentido es muy distinto. Es decir, el sentido de la Pascua judía tiene que ver con la salida de Moisés de Egipto.
Uh-huh. El uso del idioma es bueno dejarlo en libertad, porque los pueblos intuitivamente y emocionalmente eligen como quieren. Nosotros hemos suprimido muchísimas de las denominaciones ballistas, porque no sé por qué, a los uruguayos no resultaron simpáticas y no las usaron más.
¿Por ejemplo?
Hemos dejado de lado muchas denominaciones ballistas.
Por eso no sé cuáles son.
Tú nombraste una. Decís que no puedes decir Semana de Turismo.
Bueno, es un tema cultural.
Por eso, los uruguayos en general han dejado algunas. En el caso de la Semana de Turismo, es de las más permanentes. No sé por qué, eso es un misterio, la evolución del idioma.
Porque la gente...
Por la licencia, porque hay una promoción.
Lo mismo el carnaval.
Pero Navidad se sigue llamando Navidad y nadie saca ese nombre y todos lo nombramos como el Día de Navidad. Aunque es el Día de la Familia, lo llamamos el Día de Navidad, eso es lo extraordinario.
Sí, solo lo
y desde el punto de vista verbal,
el almanaque
la gente elige. No, el almanaque muchas veces es una cosa, la gente hace otra hasta que el almanaque pone lo que la gente dice.
Claro. Bien, pero todavía tenemos mucho para hablar sobre este tema. Hagamos acá una pausa para tener algún adelanto sobre noticias y vamos a seguir, en todo caso, trayendo al día de hoy lo que está ocurriendo en este país en esta materia que ya, de alguna forma, Carlos lo ha insinuado.